De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí volvemos, los de hoy en Madrid, son las 13 y 6 minutos de la tarde, la 1 y 6 minutos de la tarde, comenzamos nuestra última hora de programa, la que nos va a llevar directo a las 2 de la tarde, es el momento en el que os tenemos que decir hasta mañana, pero yo siempre lo digo, hasta que no llegas el momento del adiós, que nadie pierda esta sintonía del 101.3, del 106 de la FM, porque todavía nos quedan muchas cosas interesantes de las que hablar y de las que os vamos a dar buena cuenta. Recuerdo, por ejemplo, que los miércoles, todos los miércoles, llega a este estudio, dentro de un ratito lo hará Irene Echeverría, con su violín. Con ella estamos aprendiendo mucho sobre la música clásica, con esas audiciones comentadas que hoy traen una pieza de las clásicas y de las más importantes, nada más y nada menos que Carmina Burana. Aunque más música vamos a tener en la segunda entrega con Manolo Calderón. Y hoy se me olvidó preguntarte si era concierto o era disco.
Concierto.
Concierto, bien. Música en directo.
Buenas tardes de nuevo. Creí que vas a decir antes, como todos los miércoles, ¿hay cocido?
No, pero los miércoles es el día del cocido, ¿tú
sí,
crees?
Sí, 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 yo creo que
los
sí.
Los jueves es paella.
El de la paella, el miércoles es
eso
el
cocido. Eso lo tengo claro.
Claro.
Pero el miércoles cocido no lo sé.
El martes me parece que son lentejas, los lunes no sé si eran judías. En fin, que esa
¿quién
es,
establece
estamos
esto?
Hablando de la carta de los restaurantes. Pues yo creo que es un acuerdo tácito, ¿verdad? Entre todos los restaurantes.
Es que todos
restaurantes,
lo hacen al
¿no?
mismo tiempo.
Es increíble, a mí me encanta de todas maneras, ¿no? Me encanta eso de que el miércoles hay cocido, macho. O sea que vamos a meternos un cocido para el cuerpo. ¿Hoy qué vamos a comer? ¿Hoy que es jueves? Pues
paella.
Hay paella. Eso está muy bien, así ya sabes lo que comes.
Por lo
luego
menos
tienes
no
la
tienes...
carta y puedes elegir. Claro,
claro. No tienes que estar dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces hoy nos toca cocido.
Hoy nos toca cocido. Me parece que... ¿qué hora es? ¿La 1 y 8?
Bien buena está.
Bueno, pues yo creo que el cocido y luego la sopa.
Jacob Petrus, muy buenos días. Está ya... que ya no sabe cómo quitarse las babitas que le están cayendo.
Buenos días a todos. Sois crueles. Sois muy crueles.
No
estar
tenemos
pensando
hambre.
Que tenéis hambre.
Tenemos hambre.
¿Sabes lo que tiene este menda en el estómago?
A ver.
Un puro café. Además de máquina.
Solo.
Imagínate luego cómo
solo.
Estoy.
Solo. Solamente. Y pensando en cocido.
Un café y un bollito a las 7 de la mañana.
Y pensando en cocido. Y sereno, ¿eh?
Ay, qué rico. Hay que aprovechar. No sea que luego venga la primavera.
¿Qué cocido es más rico? ¿Tú cuántos tipos de cocidos conoces?
Ostras, bastantes.
¿Sí?
Bastante, pues es un plato típico de España. Lo
sí,
que pasa
sí,
es que cada
supuesto.
Zona
cada
uno lo
en
hace
cada zona va variando un
manera.
Poquito, pero, pero unos cuantos.
Sí, ¿no? ¿Cuál es el que más te gusta de todos los que conoces?
No, me hagas escoger.
No lo va a decir.
No me hagas escoger.
Ya hablo yo, ya hablo yo por él. El cocido madrileño de toda la vida.
Pues
es excelente.
El gallego es maravilloso, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Con su México, sí.
Hoy hablamos de él en este programa, en este Hoy en Madrid. Hemos estado la semana pasada.
La semana pasada,
o hace dos semanas como mucho, estuvimos en un restaurante gallego que hacían el cocido gallego porque estaban durante todo este mes potenciándolo.
Hay que hacerlo con unto, ¿eh? Que nadie se olvide. Hay que echar unto al cocido gallego.
¿Qué es el unto?
Es una especie de grasa que te lo venden en los mercados. Aquí en Madrid no se estila mucho, la verdad, pero en Galicia hay que echarle al cocido unto. Tú vas a tu carnicero y le encargas el unto para que luego la sopa y el cocido tenga ese sabor tan característico que suelen tener, ¿no? Aquí en Madrid me parece que no le echan unto al cocido.
No es lo más
pero
típico.
Pero en Galicia sí.
Es curioso cómo va cambiando en cada zona. Es que, a ver, yo te digo que no puedo escoger, no me hagas escoger entre papá y mamá porque el cocido madrileño es excelente,
sí,
buenísimo.
Es buenísimo.
Pero sabes... que en mi tierra, en Cataluña, el día 25 de diciembre, en Navidad, es tradición. Realmente no se le llama cocido, pero es el mismo plato. Es una sopa con la carne correspondiente, con las legumbres, y se come como tradición el día 25. Allí se le llama la sopa y la carne de olla, pero realmente
es el
mismo plato. La única diferencia es que en Cataluña se le pone una pelota, que es una bola de carne.
¿Como en Madrid?
De carne picada.
¿Como en Madrid?
Sí, realmente, pero no. Creo que cambia.
Madrid, el típico cocido lleva una pelota de carne.
Pero la carne de morcillo, sin más.
No sé si es carne de morcillo, pero lleva pelota.
Carne de morcillo de toda la vida, pero no
sé,
forma de pelota.
No sé si es en Madrid que esa bola de carne se reboza.
Sí, creo que sí.
En Cataluña no, es la bola de carne con piñones, con perejil y dentro de la olla va con todo el resto.
No puedo más.
Yo he ido a casa de madrileños de quinto o sexta generación y mientras hacían el cocido, hacían la pelotita de carne con la mano. Y te digo más, al cocido madrileño incluso se le puede echar salsa de tomate.
No.
Sí,
no.
Investigad bien. Y veréis cómo al cocido se le puede echar una salsa que se le hace especial para los garbanzos.
Pero ayer nos dieron un consejo para conseguir que sea menos pesado, ya que estamos hablando de cocido. Estuvimos en Casa Carola, uno de los clásicos del cocido madrileño en esta ocasión, que hay que ponerle un poquito de cominos.
Sí, eso para que...
Y así la digestión luego no es tan pesada.
Y para que no se repita, además. Mm. El comino sirve para eso. Igual que al ajo hay que quitarle la raíz del centro para que tampoco tenga mucha cosa, ¿no? Nos vamos de baile, nos vamos después...
Venga, vamos a bajar el cocido.
Vamos a bajar el cocido, que nos hemos comido solo con la imaginación, ¿eh? Vale, bueno, vamos a engañarnos.
Hoy tenemos una banda veterana donde las haya actuando. Nunca han dejado de tocar realmente, pero nunca se les da pábulo, nunca se les da chance a esta gente, que llevan muchísimos años, ¿eh? Llevan desde el año 1971 y actúan hoy en la sala Clamores, Barrabás. Tras la separación de una de las mejores bandas españolas, como fueron Los Brincos, Fernando Arbex monta Alacrán primero. Y luego Barrabás en 1971, junto al vocalista de Alacrán, Iñaki Egaña, que antes había estado en una maravillosa banda de los años 60, española, que se llamaban Los Buenos. Allí en Los Buenos estaba Julián Granados, quien no se acuerda, voy buscando a Lupita, voy camino de México. Eso lo cantaba Julián Granados, que era el líder y el cantante de Los Buenos, una de las mejores bandas españolas que hubo en los años 60. Luego el cantante de Barrabás fue José Luis Tejada, pero luego volvería otra vez a cantar Iñaki Egaña. Combinaban ritmos y percusiones latinas. En aquella época estaban de moda grupos como Santana u Osibisa. Fernando Arbex nunca tocó la batería en público con Barrabás, solo lo hizo con su primer álbum. Lo hacía y lo sigue haciendo, además de cantar, José María Moll, que es el único miembro original de la banda. Aquella banda, cuando se inició, estaban los hermanos Morales, los hermanos de Junior, el marido de Rocío Dúrcal, o Junior, de Juan y Junior, ¿no? Familia filipinos que se vinieron aquí a España, vinieron con todos los hermanos, y los hermanos estuvieron tocando también, después de que se fue Junior, estuvieron tocando Los Brincos y luego se pasaron a Barrabás. Entre los años 70 y 80 grabaron una decena de LPs. Este Woman fue número uno en Canadá, en casi toda Latinoamérica, también en Estados Unidos llegó muy alto, a posiciones muy altas. Después de un paréntesis de 4 años, el grupo reapareció en 1981 con una nueva formación. En la actualidad, José María Moll, como productor y líder del grupo, está inmerso en la creación de nuevas canciones. Barrabás actúa hoy en la sala Clamores. Herbie Mann, el fantástico y excepcional flautista, hizo una versión de Hijack que colocó en el número uno en las listas de música negra norteamericana. y la banda fue elegida como el tercer grupo mejor de música funky allá en los años 70. La elección, ¿sabéis quién la hizo? Una revista fantástica, Playboy. ¿Qué más quisiera yo que me hubiese elegido Playboy tercero en algo? Pero bueno, a ellos los eligieron Playboys. Y de aquellas había bandas en los años 70 como, si mal no recordáis, Kool & The Gang o Earth, Wine & Fire, que ya eran mucho de
Es
aquí.
Verdad.
Bueno, pues
los terceros
estos chicos,
eran ellos.
Barrabás, los terceros. La Sala Clamores, que es un sitio estupendo para tocar y para ver conciertos. Allí estarán esta noche una banda que ya llevan 42 años, que se dice pronto, pues prácticamente sin dejar de tocar, ¿no?
¿Nos gustan?
Yo leí un miembro original del principio, que es su batería y ahora mismo cantante, que es José María Moll.
Los demás han ido, bueno, pues llegando, pero a... desde luego metiéndose muy bien de lleno en esa música que quieren hacer llegar a todos los madrileños en este caso, puesto que el concierto es aquí en la Sala Clamores. Jacob, está todo el mundo revolucionado con el sábado. ¿Qué va a nevar? ¿Qué no va a nevar? ¿Qué no lo sé? ¿No veas qué revolución? Nada más entrar esta mañana.
¿Sí?
Sí, la gente está ya que no sabe qué hacer con su vida el sábado. ¿Y
ahora,
la nieve?
¿Y ahora qué hago?
Pues decirnos lo que tú quieras.
Les tiro todas las ilusiones
que
a la, a la basura.
Yo les he dicho, Jacob dijo ayer... que vamos, qué tranquilidad, que como mucho, muchísimo, pero que creía que ni siquiera que no iban a caer ni cuatro copos aquí en la capital.
La verdad es que no lo vemos nada claro a día de hoy. Como tantas otras veces ocurre en Madrid, cuando llega el aire frío suficiente como para que nieve, ya no hay precipitación. Y es lo que va a pasar el sábado. Es decir, va a llover la tarde del viernes y la noche del viernes al sábado. Y mientras llueva, va a ir bajando la temperatura progresivamente, pero cuando ya adquiera un valor que permitiría que nevase en la capital, pues ya esa precipitación se habrá marchado. Así que...
tranquilidad.
Lo siento mucho.
Oye, tienes que contar las cosas como son.
Sí, a mí me gustaría, ¿eh? Porque ya llevamos tres veces...
Me quería poner mi traje de Dolce & Gabbana para esquiar.
¿El de Dolce & Gabbana?
¿No Gabbana poder... para esquiar?
¿Tiene trajes de esquí?
Así se vestía la mujer de Beckham, ¿no? Sí. No sabía esquiar, pero se ponía un mono de Dolce & Gabbana para ir a esquiar.
Sí, sí, sí.
Yo no lo sabía.
Pude ver el precio de la chaqueta en cuestión.
¿Lo puedes compartir con nosotros?
Es que, sinceramente, no me acuerdo. Era de tres cifras, indudablemente.
¿Tres cifras?
De tres cifras, y la primera no era un uno, desde luego. O sea, era bastante
vale, déjalo, creo que no me llega.
No
me va a llegar.
Bastante,
no me va a llegar.
Bastante increíble.
Aparte, menos mal que no me gusta esquiar.
Iba a decir que era muy fea. Esto no toca. Esto no toca aquí. Bueno... a ver, lo del sábado. Claro, estamos hablando de la capital, que parece que sería la gran anécdota que tuviésemos nieve en la capital, pero sí podemos asegurar que por encima de 800 o 900 metros sí vamos a tener nieve. Así que en la sierra, atención al fin de semana, atención a la noche del viernes al sábado, porque ahí sí la situación puede ser un poquito más complicada. Bueno, ya ves con todo esto que lo que estamos anunciando es bajada de las temperaturas, que el fin de semana os hagáis una idea de que más o menos las máximas serán de 8 o 9 grados con viento fuerte de componente norte y con heladas en buena parte de Madrid, también en la capital, es decir, con valores cercanos a los 0 o 1 grado bajo cero, es decir, que vuelve el frío. Y antes de la llegada del frío, porque en general será con sol, es decir, el sábado hay posibilidad de ver nieve a primeras horas, pero rápidamente saldrá el sol y se mantendrá el domingo. Y antes de estos cambios, de momento lo que vamos a tener es un viernes pasado por agua, sobre todo por la tarde, y un jueves, la jornada de mañana, cada vez con más nubes y con alguna llovizna por la tarde. Y hoy todo lo contrario, hoy hemos amanecido con muchas nubes, pero por la tarde tienen que ir abriendo algunos claros, tímidos, pero tienen que ir abriendo poco a poco.
Sí, yo veo muchas nubes, yo miro.
Pero se van a romper,
se van a ir.
De verdad.
Sí. Hace un poquitín de viento ahora, ¿no?
Sí, un poquito. Hoy tenemos un poquito de viento de componente sur, es lo que facilita que
se despeje.
No, y que tampoco haga mucho frío. Son días que, bueno, hace humedad, un poquito de frío, pero tampoco es excesivo. Pero ya veréis como cuando cambie el viento, cuando cambie componente norte, que va a ser la noche del viernes al sábado, es cuando de repente la sensación de frío es mucho más notable.
Que no vamos a poder comprarnos la chaqueta esta de la nieve de Dolce y Gabbana, pero vamos a tener que sacar otra para poder abrigarnos.
Tampoco
ya sé que me miras, ya sé que me miras. Ah, no, me pierdo. Pensé que ya me ibas a decir, exagerada, pero tú ya sabes que yo soy friolera. No, es porque dice que no me iba a perder mucho con la de Dolce y Gabbana.
No, no, la verdad es que no. Oye, una cosilla que os quería comentar. Es que hoy los hombres del tiempo estamos un poco de luto.
¿Qué os pasa?
Sí, porque hemos conocido esta semana que ha muerto Petro Blaos. Yo sé que por este nombre no suena para nada. Es un señor que tenía 96 años y que fue importantísimo en la industria del cine de mediados del siglo XX. Porque este buen señor, Petro Blaos, inventó el croma.
¡Anda!
¿Sabéis lo que es el croma?
Claro.
Es algo que hemos utilizado.
Lo que te pone a ti detrás cuando sales haciendo
cosas. Claro, algo que hemos utilizado mucho los hombres del tiempo durante muchísimos años, ahora ya no tanto, pero era un muro de color verde o de color azul que permitía ser sustituido por cualquier imagen. Normalmente se sustituía por las imágenes del Meteosat, por los mapas del tiempo, por fotografías, por lo que fuera. Y durante muchos años la información meteorológica se basó en el sistema del chroma key. Bueno, he dicho que fue muy importante en el cine. Por ejemplo, para una escena que estaba acompañada de esta música. Aquí salía Dick Van Dyke,
hombre,
bailando, mientras Julie Andrews, Mary Poppins, estaba sentada gozando, y Dick Van Dyke bailaba con unos pingüinos, que eran unos dibujos, y bailaban claqué. Pues gracias al croma, Dick Van Dyke podía bailar con unos pingüinos. Ahora esto nos parece lo
normal.
Más normal en el cine,
pero
en ese momento, claro, en el año 1964, fue una novedad, como lo fue esta técnica en la película de Ben-Hur, como lo fue en Los Pájaros o en El ladrón de Bagdad, que fue la primera película.
Y todavía se sigue utilizando hoy en día.
Y todavía se sigue utilizando, sí, porque es un sistema bastante sencillo y que permite pues no tener que recrear grandísimas escenas.
Pues vaya desde aquí también nuestro homenaje, claro que sí, a este hombre que creó el croma.
Petro Blaos.
Petro Blaos, me voy a quedar ya con ese nombre.
Venga.
Yaco Petrus,
hasta mañana.
Adiós. Gracias, Manolo Calderón.
Hasta luego,
mañana.
Belén.
Gracias
hasta
también,
luego.
Que nadie se olvide de escuchar a Manolo Calderón en El Paso a las 12 de la noche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues llega el momento de nuestras audiciones comentadas y como todos los días está ya aquí con nosotros Irene Echeverría, profesora, creadora del violín.com. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Hola.
Y la verdad, Clara, es que hoy ha venido con fuerza, con garra. Mm-hmm. Parezco aquel que salía mucho en la televisión durante un tiempo, pero es que es verdad que se ha traído una obra de estas.
Sí, potente.
Una obra poderosa.
Poderosa donde las haya.
Sí, que no, esta mañana cuando lo hemos comentado en la redacción, Sergio Rodríguez nos recordaba un episodio para olvidar, por cierto, que protagonizaba un consejero de cultura de la Xunta de Galicia presentando a una magnífica cantante gallega que iba a actuar en los festejos, que era Carmiña Burana.
Gran cantante.
Bien conocida.
Oye, mira,
por todos.
Y se la llevó para la tierra, la Carmiña.
Sí, dijo.
Carmiña.
Con una ñ y a la
Carmina ella. No, Carmiña.
En fin, nada más lejos, porque Carmina Burana en realidad es de un compositor alemán, o sea que, bueno, lo quiso traer para la tierra, pero...
pero iba a ser que no.
De bastante lejos, sinceramente. Bueno, pues Carmina Burana, que no Carmiña, es una composición de Kalorff. Kalorff es un compositor alemán del siglo XX. Es una obra un poco curiosa porque es una mezcla entre material medieval y trabajado y le da forma a un compositor del siglo XX. Entonces digamos que la distancia es grande entre el origen de la obra y lo que después hizo Kalorff. Vamos a hablar un poquito del compositor porque fue un personaje muy interesante. Realmente esta es su obra más conocida, pero para los músicos ha marcado un antes y un después. Ahora mismo no hay una escuela de música, una clase de música en la que no haya estos instrumentos de percusión, pues triángulos, cajas, xilófonos, todos estos instrumentos pequeñitos. De hecho se llaman material de percusión ORF porque fue él el primero que empezó a utilizarlos en sus clases. Él tenía un método para dar clase, él se basaba mucho en el ritmo, utilizaba el ritmo como la base de la música y de ahí pues empezaba a trabajar con la improvisación, con sus alumnos, tanto adultos como niños, trabajaba mucho con profesores de música para que después ellos pudieran aplicar esta metodología a sus alumnos. Y también tiene mucho que ver con la radio, porque él tuvo durante mucho tiempo un programa de radio, estuvieron como 8 años o así en Alemania, así, dando estas clases de música y tuvo mucho éxito, fueron unas clases muy, muy interesantes. Y bueno, pues pedagógicamente Kalorff realmente es, para los músicos es muy importante, tiene todo un sistema basado, ya os digo, en la improvisación, uh-huh, en el ritmo. Y bueno, además es el compositor de esta obra que traemos hoy, Carmina Burana, que si queréis pasamos a escuchar.
Venga.
Todos reconocemos esta música.
Es impresionante.
Es como wow.
Qué potencia.
Sí, la potencia que le da este comienzo. Si os fijáis, gran parte de la importancia de este comienzo es la percusión. Mm-hmm. Están sonando instrumentos de percusión todo el tiempo. Unas veces los grandes, los timbales,
¿no?
Los platos, sí, pero también instrumentos pequeños de percusión que van manteniendo el ritmo todo el tiempo. Es una música muy rítmica. Él tenía también la teoría que decía que la complejidad musical no es necesariamente valor añadido. Es decir, una música puede ser sencilla musicalmente, como puede ser esta que estamos escuchando, y además tener un gran valor musical. Y pues él lo introducía en sus composiciones. Vamos a hablar un poquito del origen de esta música tan conocida. En el siglo XIII se escribe aparece un cancionero, miento, aparece después, el cancionero se escribió en el siglo XIII y se encuentra en Baviera un libro, una recopilación de canciones, unas canciones que escribieron, se llaman poemas goliardescos porque los escribieron unos señores que se llamaban goliardos. Eran unos, bueno, pues los goliardos era como un grupo de personajes que podían ser bien exclérigos, pues habían pertenecido a la religión y porque los habían echado, porque se habían ido, digamos que se habían salido. También había antiguos estudiantes. Bueno, pues era un grupo de personajes que se dedicaban a cantar, a componer sus canciones, a crear estas poesías. Y generalmente tenían un tono un tanto verdecillo, digamos. Es decir, muchas veces eran críticas contra el poder establecido, contra la sociedad, contra la iglesia, muchas veces, claro, venían de allí, y muchas veces picantonas incluso, pues era un poco como ¡viva el amor! Esto es primavera, qué bonito. Ahora
que se desmelenaba,
sí,
¿no?
Sí,
una vez
el nombre.
Desvinculados de la iglesia.
Exactamente. Pues estos son los poemas que aparecen en este cancionero, Carmina Burana, y Calor coge 25 de estos poemas y les pone música. Entonces, se adapta muy bien a lo que él quería con el ritmo, porque aprovechando la estructura del poema, pues consigue frases rítmicas muy, muy sencillas, pero a la vez muy vivas, a las que les puede dar mucha riqueza tímbrica. Concretamente, este O Fortuna, que escuchábamos al principio, habla un poco de cómo la rueda de la fortuna gira y un día estás arriba, al día siguiente estás abajo, nunca sabes lo que te va a pasar, no puedes recrearte demasiado en tu riqueza porque al día siguiente va a pasar algo que le va a dar la vuelta a todo. Entonces es un poco eso, el lamento por cómo la fortuna, dice, variable como la luna, como ella creces sin cesar o desapareces. Vida detestable, un día jugando en tristezas a los débiles sentidos para llenarles de satisfacción al día siguiente. Es decir, es una rueda que va girando, un día arriba, otro día abajo, y ese es precisamente el texto del O Fortuna este que conocemos tanto y que todos y que estamos escuchando. Los textos están escritos en algunos en alemán, otros en latín, hay algunas palabras francesas también, entonces encontramos un poco de estos tres idiomas.
Es que estos susurros, ¿no? Sí. Le dan un dramatismo
un poquito. Siempre me ha dado un poco de miedo, yo lo
sí,
reconozco.
Ahora que Irene nos la traduce, claro. Ya sí que lo ves. Sí. Ves que te están diciendo, ten mucho cuidado, que mañana verás.
Sí, no presuma mucho, que el mañana veremos dónde
sí,
estamos.
Sí, sí, clarísimamente.
También que la música tiene estos cambios, ¿no? De pronto este volumen grande y poderoso y al momento siguiente este susurro que hablábamos antes, es un poco la rueda de la fortuna que gira, estamos arriba, estamos abajo. Bueno, pues este es una de las canciones que aparece en el Carmina Burana. He traído, vamos a poner unos cuantos ejemplos más, unos poquitos,
¿sí?
para ver un poco qué más hay en el Carmina Burana, además de esta archiconocida O Fortuna. Tenemos, son varios libros de los que él sacó las distintas canciones, y hay otro libro que se llama En el jardín. Entonces, en este libro está hablando un poco de todas las cosas buenas que pasan cuando uno está en un jardín y hay flores y aparece el buen tiempo y a todos nos aparece, pues nos apetece, pues eso, relajarnos y estar
disfrutar de la vida.
Vamos a dejarlo disfrutar.
Sí.
Vamos a escuchar una canción que se llama El noble bosque florece. Y bueno, pues dice, el noble bosque florece con flores y hojas, y hay una mujer que se lamenta, dice, ¿dónde está mi viejo amante? Se ausentó de aquí. ¡Ay, quién me amará! Se lamenta un poco diciendo, madre mía, con lo
mujer,
bonito que
otro
está
vendrá,
todo,
otro vendrá.
Y yo aquí sola.
Claro, claro, o sea, que no es que eche de menos al que no. Se ha ido, sino que no encuentra
ella
repuesto.
Ella añora a su amante, sí, no, no significa que sea uno en concreto. Ella quiere tener un enamorado.
Es primavera, hombre,
es primavera,
tenemos que entenderla.
Claro, es así.
Claro que sí, claro que
vamos
sí.
Vamos a escuchar En el jardín. Esta es la parte, el noble bosque florece.
Sí, sí.
Importancia de la percusión es grande. Estamos escuchando todo el rato cascabeles, timbales.
Sí, una campanita pequeñita que se escucha, que no sé qué. No
sí, pues era algún cascabel, alguna campanita.
Y luego el timbal le gustaba muchísimo.
La percusión
este
era, sí, era un gran amante del ritmo y de la percusión. Esta parte que estamos escuchando es cuando se lamenta. Dice, ¿dónde está Meus Amicus? ¿Cómo está? ¿Dónde está mi amante? Se ha ido, que se ausentó.
Se fue.
Se fue. Búscate otro.
Se fue a comprar tabaco.
Aquí
y no volvió.
Y dice, ay, ¿quién me amará?
Tú confía.
Sí, alguna llamada, eso siempre. Vuelve otra vez a repetir, es muy repetitiva esta música. Al estar basada en poemas, pues es muy, muy fácil buscar una estructura musical que se adapte a estos poemas con una música sencilla. Bueno, pues este ha sido uno de los libros. Hay otro de los libros de este cancionero, que es En la taberna. Aquí la cosa se pone interesante.
Ahí va a estar el amante que estás esperando tú en el campo.
Ahí está.
Alma cándida.
Pues hemos traído otra de las canciones que dice Ardiendo interiormente. Y esta es muy graciosa porque es un poco, pues yo creo que cuando has tomado dos copas y empiezas a filosofar sobre lo humano y lo divino, entonces el texto viene a decir eso. Dice, ardiendo interiormente, con ira vehemente, en mi amargura hablo conmigo mismo. Entonces empieza el hombre como a darle vueltas a lo humano y lo divino y a empezar a hablar eso de materia hecho, mi elemento es la ceniza, soy como una hoja con la que los vientos juegan. Un poco ese sopor que te da cuando estás pensando un poco en lo trascendente ahí en mitad de la borrachera, pues un poco está recreando ese
momento. Sí, lo que viene a
momento.
Ser filosofía tabernácula.
De toda la vida.
Sí, pues ya vemos que no hemos cambiado mucho, porque en el siglo XIII también existía. Vamos a escuchar Ardiendo interiormente en la taberna.
Estransiterios irreverenti in amaritum dinello per mie menti factus di materia sinus elementi similis sot olio piccolud venti consideri proprio pieno sapienti sopra pietra ponere se ne fondamenti stolle seghe con parole fluvio laventi subio del tramite con permanenti
Para esta canción además ha elegido una voz grave de hombres, es decir, es el hombre que está ahí. Hemos escuchado en la primera canción había un coro, es decir, esta obra está escrita para coro, orquesta y voces solistas. En determinados momentos como en este, pues pega más una voz solista que está el hombre ahí, como te lo imaginas, en una esquina.
Yo
la
imagino con la jarra al
sí,
lado,
sí, al
¿eh?
Lado,
sí, sí.
Y dándole a la cabeza, filosofando.
Sí, sí, la borrachera que te puede dar o por reír
o por lamentarte
de bajón.
Y darte
claro.
cuenta de cómo está el mundo.
Este es el momento bajón, sí. hemos traído también otra que es momento subido, ¿no?
¿Sí?
un poco más alegre, que es también en la taberna. Pero en esta otra vamos a escuchar cómo dice, bueno, pues cuando estamos en la taberna no nos interesa dónde sentarnos, sino el apresurarnos al juego, que siempre nos hace sudar. Lo que sucede en la taberna es que el dinero se gasta. Más vale que preguntes antes y yo te lo digo. Entonces escucha, entonces empieza a contar un poco cómo van, cómo beben, cómo brindan, cómo empiezan a brindar. Uno por el tabernero, dos por el... Pues en plan brindis, venga, otra, de trago.
Venga.
Y es un poco el momento este eufórico de la taberna. Luego empiezan a decir también todos los que beben, la señora bebe, el señor bebe, el soldado, el clérigo, el hombre, la mujer, empiezan como a enumerar, entonces también se consigue un efecto musical muy curioso. Vamos a escuchar Cuando estamos en la taberna. Dice, algún juego, alguna bebida, algo que disfruten unos y otros. Algunos están desnudos, otros están vestidos.
¿Qué es esto? ¿Qué taberna era esta?
Ya en un rato ya.
¿Me has dejado sin palabras?
Dice, bueno, otros cubiertos con sacos.
Ah, vale.
Hay para todo. Sí, se
por lo menos.
Ya ni yo creo que han perdido tanto en un juego ya.
Oye, es que es muy curioso que nos estamos dando cuenta, gracias a las explicaciones de Irene, que la temática muchas veces en la música clásica no es todo Bach, o sea, todo divinidad
no,
y espiritualidad, ¿no? Sino que hay mucho de humanidad, de temas
es
muy cotidianos.
El... La particularidad de estos poemas es que están escritos por personajes que no eran religiosos. En aquella época la cultura estaba sobre todo pues en eso, en los nobles, la iglesia. Entonces las cosas que han quedado escritas generalmente pues son eso, son temas muy trascendentales, temas religiosos, porque eran los que podían escribir, los que sabían escribir, y nos han podido dejar después pues todo tipo de textos. Concretamente estos, al ser antiguos clérigos o antiguos estudiantes, ellos sí sabían escribir, con lo cual, bueno, pues eran un poco sus canciones picantes y sus canciones que las sabría. Lo que pasa es que no han llegado más que estas, claro, se han perdido porque generalmente la gente popular pues las iría cantando y se perdían. En cambio, estas sí han podido quedar gracias a eso, a que eran pues antiguos clérigos, es decir, era gente que sí tenía cultura, que sí podía escribir estas canciones. Por eso nos han quedado.
Ay, Carmina Burana, hemos conocido desde luego muchas más cositas de esta obra de las que conocíamos de antemano. ¿Qué andas maquinando próximamente, Irene?
Pues el próximo lunes en Audiciones Comentadas tenemos una de las grandes, porque tenemos una banda sonora Piratas del Caribe.
Bueno, fantástica. Bueno.
Sí. Además ponemos fragmentos de la película, los fragmentos musicales, añadimos el fragmento de la película al que corresponde, y entonces vemos cómo se adecua perfectamente la música al movimiento. Claro, sí, es un, además que concretamente en esta película está, lo estábamos comentando antes, porque está clavado, o sea, hay perfecta sincronización entre la música y la imagen. Entonces pues hablaremos del tipo de música que emplea para cada escena, de por qué cada música, qué instrumentos, en qué momento es más importante la música, en qué momento pasa a un segundo plano, pues todo esto hablaremos.
¿Dónde?
Pues esto es en la Escuela de Música Sotomesa, en Madrid, calle Santa Cruz de Marcenado número 1, metro San Bernardo, muy céntrico, y es a las 7:30, el lunes, a las 7:30 de la tarde. La primera vez que venís estáis invitados, si no habéis venido nunca y no nos conocéis, os invitamos a que vengáis, es gratis, y luego la verdad es que no cuesta mucho más, porque desde 5 euros la sesión tenemos unos bonos que podéis comprar y no se gasta mucho. La verdad es que son muy interesantes, los alumnos están muy contentos cada vez más, lo cual a mí me hace mucha ilusión.
La verdad que sí.
Sí.
Es un plan estupendo para empezar la semana, la
sí,
verdad.
Sí, además en lunes es genial. Luego nos vamos a tomar algo. No hay forma mejor de empezar la semana.
Ay, qué ganas me da de ir a la próxima. Irene Echeverría, mil gracias como siempre.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras.
Hasta el miércoles.
Hasta luego.
Nos encanta, como nos cuenta, esto de la música clásica. Al final hasta nos vamos a enganchar.
hoy@ondamadrid.es
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Canta en directo, Carlos Honorato.
Hola.
Que está ahí ya lanzado, muy buenas.
Es que me gusta mucho la canción esta de los refrescos, está bien.
Bueno.
Sabes que yo la canté, ¿no?
Sí, me lo contaste un día. Me dejó sorprendida. ¿Alguno más de los presentes? Pablo, Paloma.
La han cantado también.
¿Te habéis cantado esta canción?
Sí, claro.
No. ¿Todos?
Yo tampoco.
No,
he sido radical. No.
Pero la cantarán.
Algún día.
Hombre. Claro.
Hombre. Que vienen aquí. No adelantarnos lo que van a hacer en el día de hoy, porque ellos son así.
Somos raros.
Oye, a lo mejor hoy sí viene, lo hacemos al revés y le contamos lo que vamos a hacer.
¡Miau! ¡Hay un gatito! Me pareció ver un lindo gatito.
¡Miau!
Oye, ¿qué pasa? ¿Hay disciplina de grupo o no hay disciplina de grupo?
Creo
aquí?
Que no.
¿Qué pasa? No se adelanta nada.
¡Sí, señor!
Ahí sí me gusta.
¿A sus órdenes, mi sargento? Entonces, significa que nos hacen un retroceso, nos cuentan qué es lo que pasó en el día de ayer.
Claro, porque hay gente que se perdió el programa de ayer muy mal, porque ayer, curiosamente, nos salió un buen programa.
Sí.
Curiosamente,
sí,
sí. ¿Eh?
Fue el programa.
Fue casualidad.
Pero es ya el de todo el año, hay que esperar
este
a ver
ya
si
vale,
algún,
este ya vale
día más
para los premios Ondas y para todo, que lo dejen grabadito ya para... ¿No? Sí, sí. Sí, ya no nos va a salir uno igual.
¿Permitir el mismo muchas veces?
Muchas veces, muchas veces. Sobre todo porque nos gustó entrevistar a una señora, compañera nuestra de profesión, ¿verdad, Paloma?
Sí.
Que ha estado en China 4 años.
Ah, mira qué bien.
Hablando, además, en el
¿en
idioma...
Chino?
Sí.
¿Mandarín?
En mandarín, sí.
Tiki, tiki, tiki.
Bueno, ya estamos. Y claro, ¿cómo empezamos esa entrevista?
¿Haciendo el ruidito que acaba de hacer Paloma?
No, 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 escucha, escucha. Escuchemos. ¿A qué te suena?
Este es Enrique Llana, el disco chino.
El mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su plan.
Ahora verás.
Que era el super disco chino.
Aquello que reluce lo alto de
Calillo. Para Manuel Asco, hay que meterle un expediente al ambientador musical, ¿eh? Esto no puede ser. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, buenas tardes,
hombre,
no.
Hombre, buena... ¿Qué? Dilo.
Niju.
¡Ay! Niju.
Niju. Niju.
Voy a apuntar.
¡Qué guapa es mi paloma hablando en chino! Niju. Buenas tardes.
Mandarín.
Bueno, ¿tú crees que esto es serio? A ver.
Así no es serio, ¿no?
No, no.
Así no es serio, ¿no?
Disco chino, Enrique Llana, casi nada al aparato.
Ana Fuentes, que está aquí con nosotros. Sí, Ana, muy buenas tardes. Bueno, Niju, mejor
Ana.
Dicho.
Y la pobre Ana sentada ahí con vosotros.
Que en cuanto a lo de los tópicos,
flipando.
A ver, Paloma,
desde
cuando
luego.
Alguien habla de... ¿Trabajas como un chino?
Sí, muchísimo. ¿Eh? ¿Realmente trabajan tanto?
Ojo, ¿eh?
Trabajan tanto unos cuantos, y son la mayoría en las fábricas, ¿no? Es la imagen clásica que tenemos de la fábrica china donde trabajan sin parar. ¿Por qué? Es porque les compensa hacer muchas horas porque las horas extra es lo que mejor les pagan, ¿no? Entonces ellos ya están pues decididos y son muy sacrificados. Otra cosa son los oficinistas y gente en las ciudades, que hay también mucho escaqueo, que se les cae el boli. Mucha gente...
Hombre,
que,
como aquí, sí, quiero decir.
Que llama y bueno, estoy malo, no quiero ir a
trabajar. Estoy malo, hoy no puedo ir.
Pero qué buen marketing tiene, que de eso no se habla.
Eso no, eso no. Trabajan como chinos los de las fábricas, los del campo, pero los de las oficinas.
¿Qué jeta tienen?
Desde luego.
Y a silbar, y ya está.
A silbar, a silbar. O a jugar con el disco chino, a lo mejor es que se llevan el disco chino mandarino.
Y luego el solitario ese chino, que es muy raro. El eso majón
no sé
ese,
es.
Ese con las cartas, eso, uh-huh. Eso es para volverse loco.
Eso no me figura.
¿No?
Yo sigo jugando.
Tú no eres oficinista, no. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿No has jugado nunca al solitario
no.
chino?
No, no he jugado nunca. ¿Acaso vosotros sí?
Yo no,
sí.
Bueno,
pero lo he visto, lo
yo
he visto.
Sí.
Yo
sí.
Lo he visto, lo he visto.
Que os mando yo un par de temas en un momento, ¿eh?
Ah, no, eso era la taba.
No, eso es otra cosa, Paloma.
Bueno, pues ya has visto que...
Los chinos es lo de acertar la cantidad de moneditas, garbancitos o lo que sea que tienes en la mano.
Si ya empezamos así con la entrevistada,
sí.
Pues la verdad es que se portó bien, ¿eh?
Sí, no se levantó en ese momento.
No se levantó ni se fue. Hombre, todo hay que decir que ayuda mucho a que entren más distendidos y
puedan
hablar.
Mandarino.
Claro, hombre, ya, echan la risa y ya está, ¿no? El récord de ayer nos lo proporcionó Marianela. Marianela, ya sabes que ella recopila...
Estudios raros.
No, en este caso era un récord muy absurdo. Y cuando lo escuches, verás cómo es muy absurdo.
Hoy vengo yo muy cariñosa.
Ah, muy cariñosa.
Sí, porque he visto un récord que me ha gustado mucho. Es el beso más largo del mundo.
Bueno, verás. Sí. ¿Cuánto ha durado?
58 horas.
Venga.
35 minutos y 58 segundos.
A ver, Marianela.
Sí.
Estar besando durante 58 horas y ¿qué más? 35 minutos y 58 segundos.
Sí.
Eso solo puede significar que después de eso ya no vuelvas a besar en la vida nunca más.
No tenían derecho a sentarse. Debían besarse sin parar. Incluso cuando bebían un poco de agua con una pajita.
Madre
no sé
mía.
Cómo es.
¿Cómo
beben
es?
Los dos juntos por
mira,
la misma pajita.
Están o... los dos así, con los labios pegaditos, pero de como de lado, ¿sabes? Y uno por su lado y el otro por el otro lado.
Sin despegar los labios.
Sin
¿no?
despegar los labios.
Pues sí. Además tenían que ir juntos al baño.
Eso era ya...
Eso es una cochinada ya.
Otra misión imposible. Ya te digo,
se quedan sin fuerzas, ¿eh? Sí. 58 horas, imagínate.
Lo que debe ser
anemia.
58 horas.
Bueno, si son...
Anemia.
A ver, espera.
Porque podían beber, pero ¿cómo comen en 58
horas? Es un asco, hombre. Esto es un asco. Si 55 segundos ya es mucho para un beso...
Si aquí ya no hay ni pasión, hombre, ni sentimiento. Hombre.
55 segundos, Paloma, es mucho para un beso.
Es que nunca me lo he cronometrado yo esto.
Venga, venga, empezar.
Con cariño.
Venga, besaros, besaros. Sí,
no, 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 no. Yo no puedo. Me lo prohíbe mi religión.
Ay, de verdad, qué sosos, qué poco.
Con 58 horas le pierdes el gusto.
Oye, se llevaron los tailandeses estos 2.500 pavos y dos anillos con diamante. Así que
bueno,
ya el amor ya es otra cosa.
Claro, pero al que por lo menos haya llegado 58 horas se lleva los dos diamantes estos. Pero que se hayan
quedado...
Había
nueve parejas más que nada. Que...
Exacto, que solamente le han cogido ya al hecho de este de besar porque se han acabado hartos.
Yo estoy sin besar tres años. ¿Estás 58 horas ahí dándote un morreo? Y estás tres años luego ya sin...
Tú porque eres un sieso.
Lo dices así.
Conmigo no contéis. Morreo. Conmigo no contéis.
Hombre, es que es un morreo al final, porque no es un beso. Un beso es un acto bonito de dar un beso. Lo demás es morreo. 50 es poner los morros.
Esto ya no... Oye, 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 qué morreos muy bonitos, ¿eh? Vamos, vamos.
Paloma, que 58 horas ya no hay ni morreo ni nada. Es simplemente que estás pegado.
Pegadito, sí.
Y sin más.
Y ya está.
No son 58
hay.
Horas.
No hay
bueno,
amor,
bueno,
no hay
quién
amor.
Sabe, gente muy necesitada.
Que estos son más de dos días seguidos, de pie, bebiendo con una pajita,
pero es que
yendo al baño juntos.
Pasión, pasión.
Que ya no hay pasión, que te ven en el baño. Que se ha perdido la pasión.
Más pasión todavía,
se
hombre.
Pierde todo, se pierde todo. Bueno, pasión ayer por el cocido, ¿verdad, Maite? Tuvimos una pasión tremenda.
Ayer teníamos monográfico de
cocido. Bueno, aquí
cocido.
Sabes que el cocido nos encanta.
Sí, además de la tortilla y la paellera.
El cocido también.
Estamos con lo de la cocida. Pues nosotros buscábamos cocidos variados. Comenzó la tercera ruta del cocido, que se extiende por toda la Comunidad de Madrid, y nosotros llamamos a ver si encontramos un cocido por 10 euros.
¿Por 10 euros?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En nuestro presupuesto, oye, somos gente así. Y ella dio con un sitio que parece que tenía buena pinta, ¿verdad?
Sí, lo miro ahí, de tres vuelcos.
Tres vuelcos, todo bien hecho.
¿Por 10 euros?
Con su cominito, con el tomate.
Y nosotros llamamos a ver si colaba.
Casa Carola.
Casa
no,
Carola.
A ver, el dueño lo vende bien, ¿eh? No te
sí,
creas.
10 euros para hacértelo en casa, muy probablemente sí puedas hacerlo. Ahora, es que si tú vas a un restaurante como el nuestro y pides un cocido madrileño, y aparte del gusto que da no tener que hacerlo, no tener que cocinarlo, que te sirvan, estar en un sitio que te dan con el menú una copa de cava, unas croquetas, el cocido de tres vuelcos.
Vale. Si yo no tengo el dinero, si el dinero
euros.
Lo tiene Carlos.
Sí, sí, el dinero lo tengo yo.
Que se pone así.
Oye, pues Carlos, vente y negociamos.
Son ahora mismo las 6:02, me está entrando una gana de apretarme un cocido.
Aunque sea para cenar, ¿verdad?
Sí, sí, pero tranquilamente, ¿eh?
Lo encargamos.
Oye,
que
Carlos,
nos lo llevamos
Carlos,
a casa.
Pues nosotros estamos aquí todavía, que estamos jugando al mus. Que ya
sí,
sabemos,
os está pues echando una partida. Pues esperadme. Pásate. Que ahora llego, ¿eh?
Ir poniendo el puchero, que vamos para allá, Filo.
Y fui.
¿Fuiste?
Anda ya.
Así estoy hoy.
A negociar.
Que no doy pie con bola.
Que ya no puedes.
Así estoy hoy.
Que ya no puedes. De tanto garbazos.
Estoy cocidísimo.
Y yo que me quedé con las ganas. Y he dicho, si por 10 no, a lo mejor por 8...
Oye,
por 8.
Que hemos encontrado uno por 8. Gracias a un oyente que nos mandó en Facebook un mensaje y nos dijo, en tal sitio por 8. Ah, esta tarde.
Esta tarde. Ese ya no es un retroceso, eso te lo contamos
mañana.
Picamos,
El cebito ahí, ha entrado.
Ay, me han puesto y entrado, sin más. Yo que pensé que me lo ibais a decir.
Espera, pero ahora el dato, bueno, esto ya es para pensárselo, ya hemos comido. ¿Qué pasa con las sobras?
¿Hacemos croquetas?
He dicho sobras y no obras, que lo de obras con las grúas es otra cosa. Las sobras. Pues tú sabes la cantidad de dinero que tiramos a la basura.
Ay, no, muchísimo, me da mucha pena.
Pablo, díselo tú.
324 euros.
Por madrileño.
¿Al año?
Sí.
Qué barbaridad.
Tiramos a la basura.
Oye, yo lo aprovecho todo, ¿eh? Yo soy muy de aprovechar todas las cositas.
Bueno, pues tú serás de aprovechar, tirarás 10 y hay otro que tira 600. Y como hacen la media...
Pero hay que tener cuidado.
No puede ser, no puede ser.
Derrochones.
Bueno, pues no solo alimentos, sino que un montón de vertidos más. Nos lo contaba ayer Alodia Pérez, que es de Amigos de la Tierra, y nos dio algún dato.
En España vertemos, bueno, según Eurostat, porque hay diferentes cifras, pero Eurostat, que es la cifra oficial europea de los vertidos que se vierte en cada país, nos cifran en un 58% nuestra cantidad. Y un 9% lo incineramos, o sea que casi llegamos al 70% de residuos que desperdiciamos, que no recuperamos, no aprovechamos. Y es una barbaridad, porque sobre todo es que no son residuos, son recursos naturales lo que estamos tirando.
Que cada madrileño tira la basura.
A ver.
324 euros en alimentos al año.
O sea, desperdiciamos. Sí. 324 euros en alimentos.
Sí, los super directamente, este es un estudio que se publicó a finales del año pasado, los super tiran 50.000 toneladas de comida fresca a la basura. Alodia, ¿qué pasa? ¿Estamos locos? Tiramos cosas que nos van a hacer falta al minuto siguiente. Estamos tirando aluminio, estamos tirando acero, tiramos litio, tiramos la ropa que podíamos estar reutilizando. Nos hemos vuelto locos.
Pues sí, la verdad es que mucha lógica nos parece que no tienen nuestras actuaciones.
Ahí estamos. ¿Eh?
Pues me habéis dejado así un poco.
Hombre,
un poco
este
así.
Es el golpecito a la conciencia que también nos gusta de vez en cuando. Claro.
En casa, Carola, te llevas el tupper. Si no te lo comes todo, le dices.
Sí, sí, sí.
Al tupper.
Para la ropa vieja.
Y
te lo dan, y te lo dan.
Y te lo dan.
Sí. Claro, pues es que con el cocido se pueden hacer muchas cosas después.
O sea, que tenemos que acostumbrarnos.
Pero da mucho trabajo,
Bueno, hay que ponerse a ello.
Bueno. Las croquetas esas.
Croquetas también buenas.
Sí, sí, pero.
Sí, sí, te las hace mamá.
Las hace mi suegra.
Que esta tarde estamos. Que esta tarde estamos. Que nosotros no emitimos el debate este coñazo, ¿eh? Que nosotros estamos esta tarde. He dicho una palabra, vale, sí. Que es verdad. Tanto las radios ahí poniendo.
Ha dicho debate.
El azo este. Pues nosotros estamos aquí, que lo sepáis, a las 4.
Pablo,
lo he vendido bien, ¿no?
Lo has vendido muy bien, Carlos, Maite, Paloma. Que de 4 a 6 de la tarde estoy yo ahí pendiente, ¿eh?
Hasta luego.
Para saber dónde está el cocido 8 euros, que no me lo suelten. Y vamos a tener que ir poniendo nuestro punto y final. Ganas que tenemos ya de comer, para que vamos a engañarnos ya que estábamos hablando de comida, y ganas que tenemos también de descubrir cuál va a ser ese gran éxito que va a despedir nuestro programa. El único requisito que tiene que cumplir es que sonó en su día en cinta de cassette, en ese formato. Y si quieres hacer alguna petición, hoy @ondamadrid.es. Sergio Rodríguez, ¿cuál has elegido?
Mira qué curiosidad. Es una canción que tuvo dos títulos. Doctor Pop se llamaba el grupo, estaba José Luis Armenteros, casi nada detrás. Primero se llamó Sofía, pero fue censurada en el año 1974.
¿Por qué?
Dirás, ¿por qué? Y hubo que cambiarlo a Lucía. Pues decían los censores, se llamaba originalmente. Mira. Poco serio, ¿no? Bueno, pues a los censores les parecía poco apropiada la aparición de un tema titulado como la futura reina de España.
Pero que no era ella, que podía ser cualquier otra Sofía.
Bueno, lo prohibieron. Prohibieron su emisión, ordenaron retirar el disco de las tiendas y el grupo tuvo que regrabarlo cambiando el título de Sofía, que es el que estamos escuchando aquí, lo hemos recuperado Juanjo y yo, por este otro que se llamaba Lucía. ¿Visto?
¡Qué fuerte me parece! Muy bien.
Cosas de la censura, ¿eh?
La censura, que siempre nos sorprende. Bueno, pues con esta Lucía, que originariamente fue Sofía, os decimos hasta mañana. Un saludo de Juanjo Ceballos, que ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Lo dicho, pasadlo bien. A las 10 de la mañana estamos de nuevo.
Sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar. Cuando la noche la ve despacio caminar, de envidia empieza a enrojecer, y las campanas anuncian que regresa ya la reina del amanecer. Para Lucía.